Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Pensaba en un disco de Joan Manuel Serrat. Salió por allá por 1983, un disco que se llama Cada Loco con su Tema, ¿no? Y que justo viene a esto, Cada Loco con su Tema. Y había un tema allí llamado Sinceramente Tuyo, que en parte de la letra decía: nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio.
Sí, que es una letra de ya te dije, de Benedetti.
No, es de Serrat.
¿Es de Serrat eso? ¿No es de Benedetti?
Está confirmado.
Bueno, está, perdón.
Porque tú me habías dicho eso, pero lo busqué y era
de Serrat. Es de Serrat, de esa obra.
Todo el álbum, todas las letras de ese disco son todas de Serrat.
Pido disculpas y
incorporo
el conocimiento.
Yo me quedé con la duda la otra vez cuando hablamos.
No, y yo lo tenía, porque viste que colaboraron juntos, hicieron temas, pero bueno, está, no es el caso.
Entonces, pido disculpas. Pero no importa.
Muy bien.
Bueno, esto viene a colación porque hoy, en una nota que publica el Semanario Brecha, una nota de nuestro colega Samuel Blixen, Blixen denuncia que hubo personas vinculadas a derechos humanos, concretamente a familiares, que manipularon y escondieron información registrada en los denominados archivos Berruti. Y además retoma un dato que, debo aclarar, yo no tenía presente este dato, luego un amable lector, en este caso, me lo corrigió, pero yo creía que era nuevo, pero en realidad él lo recordaba, fue publicado en Postdata, en el número 85 del 26 de abril de 1996. Y hoy lo retoma Blixen.
Mira.
En el FUSNA funcionó una sección llamada La Computadora, donde presos políticos colaboraron en análisis de información obtenida por los militares bajo tortura. Algo parecido ocurrió en la ESMA argentina, ¿no?
Sí, sí.
Blixen dice que el gatopardismo en la política sobre violaciones a derechos humanos en dictadura ha hecho estragos a niveles diferentes. Un supuesto compromiso con las orientaciones oficiales ha justificado prácticas de ocultamiento de información compartidas incluso por militantes de organizaciones de derechos humanos. Los afectados son la verdad y la justicia. Y después recuerda, en cierto orden, cómo se ha procesado el tema de las denuncias, ¿no? La primera denuncia judicial contra militares uruguayos fue formulada en el último año de dictadura, concretamente el 12 de abril de 1984, por Enrique Rodríguez Larreta. Él denunciaba tortura, muerte y secuestro y desaparición forzada. Los denunciados eran los miembros de la denominada Patota, que operó en Automotores Orleti, una base clandestina del Plan Cóndor en Buenos Aires, encabezada por José Nino Gavazzo. Esta causa fue archivada por orden del presidente Julio María Sanguinetti en aplicación de la ley de caducidad. Después de muchos trámites, después de muchas vueltas, fíjate vos, estamos hablando de 1984, ¿no?
Sí.
Los denunciados fueron finalmente procesados por el juez penal Luis Charles en septiembre del 2006.
Claro, 20 años después.
Sí. De modo que, por delitos cometidos 30 años antes, en 1976,
claro,
los primeros militares encarcelados fueron castigados 22 años después de haber sido denunciados ante la justicia.
Es así.
Es necesario hacer notar, dice Blixen, que la derrota al voto verde en el referéndum del 89 implantó un bajón paralizante en la lucha por verdad y justicia que afectó en primer lugar a la propia justicia. Recién en el 96 la lucha contra la impunidad recobró un trascendental impulso con la primera marcha al silencio, convocada entonces por la familia Michelini y apoyada por madres y familiares de detenidos desaparecidos, que en lo sucesivo se hizo de la convocatoria, ¿no? Lo que ocurre cada 20 de mayo. Ese impulso que centraba su esfuerzo contra la impunidad se vio sometido a la ley de acción y reacción y provocó lo que podría llamarse el gatopardismo en los derechos humanos, cuya primera expresión fue la instalación de la Comisión para la Paz, una iniciativa del entonces presidente Jorge Valle. Esta comisión actuó en régimen de estricta reserva, recabando testimonios que, en lo que tiene que ver con los militares, se mantuvieron en total secreto. Su informe final recopiló una abundante información sobre las víctimas, pero sobre los victimarios se limitó a consignar versiones que dio por ciertas, sin identificar a los autores, que después resultaron falsas, como fueron las afirmaciones de que los restos, los detenidos desaparecidos, fueron exhumados en la Operación Zanahoria, cremados y sus cenizas arrojadas al mar. La versión de la cremación de restos y la dispersión de cenizas en el mar tuvieron como objetivo instalar un ambiguo punto final, una solución que muy prestamente compró todo el sistema político con algunas honrosas salvedades. Agrega Blixen que esta actitud soterrada que emitía invariablemente mensajes de que la investigación de los delitos y el castigo de los culpables no era una prioridad del Estado, operó sobre los jueces, sobre los políticos, sobre los partidos y también sobre algunos destacados militantes de organizaciones de derechos humanos atrapados en ese discurso gatopardista. Y aquí cita a Javier Miranda, porque dice, no es casualidad que el principal vocero de familiares, el abogado Javier Miranda, compartió el criterio de modificar la consigna de las marchas al silencio, eliminando la referencia al castigo para los culpables. Para cuando familiares retomó los conceptos históricos de sus consignas, Javier Miranda ya había abandonado la organización para incorporarse primero a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura, y cuando esta secretaría se independizó, pasó a ser otra dependencia específica, Miranda se convirtió luego en presidente del Frente Amplio. Ese ayornamiento de algunos militantes de derechos humanos a los enfoques oficiales implicó que familiares sufrieran amputaciones, dice Blixen, atribuibles a la irresistible fuerza concéntrica del poder y el ejercicio del poder, por más parcial y minúsculo que sea, lo que no significó una alteración del rol que cumple ni un menoscabo de su imagen intachable, de lo cual es otra muestra la reciente decisión de retirarse del grupo de trabajo por verdad y justicia debido a la ausencia de resultados. Y aquí viene uno de los aspectos más graves de este informe de Blixen, ¿no? Fíjate vos. Esas ambigüedades del vínculo con el poder implican en representantes independientes a veces cruzar la línea. Por invitación de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, familiares destinó a una de sus integrantes, María del Carmen Martínez, a formar parte del equipo que, dirigido por Jorge Tiscornia, integrado también por Javier Vázquez, se encargaría de procesar el escaneado de los rollos de microfilmaciones incautados en una unidad militar y que hoy se conocen como Archivo Berruti. Aunque oficialmente esa documentación recién hace unos meses fue liberada para su consulta, Martínez operó con dicho material en la que antes se llamó Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Allí Martínez aplicó un criterio personal inspirado en la convicción de que el conocimiento amplio de aquel contenido podría tener efectos políticos desestabilizadores, lo que sintonizaba con la inclinación oficial a mantener reservas sobre los materiales referidos a la dictadura. De hecho, una copia de los materiales del archivo Berruti fue entregada a la presidencia en el 2009 y allí quedó impoluta, nadie la tocó. Pero nadie advirtió que, por ejemplo, en esos rollos estaba documentado el descarado espionaje militar en democracia a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales. Martínez había tenido ocasión de detallar su criterio personal sobre qué cosas difundir y qué cosas no, cuando en el 2012 entabló contacto con miembros de la Comisión para la Paz. Por esas fechas Martínez accedió a un documento del FUSNA, es decir, los Fusileros Navales, que recopilaba la experiencia de una oficina llamada Computadora, donde a semejanza de la pecera en la ESMA argentina, algunos prisioneros colaboraban con el S2, el Servicio de Inteligencia Naval, en análisis sobre la veracidad de las respuestas en los interrogatorios a que eran sometidos mediante tortura el resto de los detenidos. La computadora completaba fichas de los detenidos y elaboraba informes sobre las estructuras de las distintas organizaciones políticas perseguidas. Usted decía, de esto no se ha hablado mucho, ¿no?
No.
Y es un aspecto bastante grave,
sí,
en realidad.
Por cierto,
porque está contando otra parte de la historia. Uh-huh. Esa historia que seguramente mucha gente no quiere saber ni conocer, no quiere tener ninguna idea. Y fíjate vos, otros datos que no son menores a esto, ¿no? Por ejemplo, hay varios periodistas y militantes de derechos humanos que saben perfectamente que hay muchos documentos vinculados a los GAU con nombres tachados, pero no por los militares. O sea, se modificaron los archivos obtenidos.
Qué terrible.
Pero además, y esto es una cosa muy grave, varias fuentes insisten en sostener que Graciela Jorge, ex esposa de Eleuterio Fernández Sudobro, coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente y que tuvo acceso directo a la totalidad de los archivos Berruti, retiró de ellos documentación que podría ser muy sensible y complicada para el MLN y el PSU y la entregó a estos grupos políticos.
Tremendo, tremendo.
Parte de esta situación estaba en conocimiento de Daniel Rey Piuma, ustedes recordarán, sí, el ex integrante del FUSNA que un día desertó, se fue a Suecia con archivos que se llevó del FUSNA,
sí, sí,
a mediados de los años 70 y destinó el resto de su vida, falleció hace poco tiempo, uh-huh, ¿no? A denunciar las torturas cometidas en Uruguay. Rey Pima fue el primero en denunciar los vuelos de la muerte en su libro Los crímenes del Río de la Plata, porque los cadáveres que se encontraban en las costas uruguayas fueron investigados por prefectura.
Claro.
Los archivos los tenía, claro, inteligencia militar y el FUSNA, ¿no?
Sí, sí.
Y en ese libro, que es un espanto,
es un espanto que tiene las fotografías.
Está la fotografía.
Tremendo.
Y hay datos que permitían determinar claramente que algunos de esos cadáveres eran de origen argentino. La identidad de esas personas era argentina, ¿no?
Uh-huh.
Una situación espantosa. Uh-huh. Pero, como te decía, nunca es triste la verdad.
Sí.
Lo que no tiene remedio.
Uh-huh.
Porque hoy estamos en una situación, como tú decías al principio, donde la justicia y la verdad son aspectos que todavía están muy lejos, sobre todo la justicia, ¿no?
Uh-huh.
Son aspectos que están muy lejos. Hay muchos de estos terroristas de Estado que actuaron con uniforme militar durante la dictadura, que permanecen libres, que no fueron juzgados. Y fíjate vos, este no es un dato menor, ¿no? Ocurre a veces que hay decisiones administrativas que terminan conspirando contra la aplicación de justicia. Ocurrió acá en Maldonado, ocurre en muchos lugares del país, pero ocurrió acá en Maldonado, ¿no? Después de muchos años, hubo, yo te diría que después de muchos años, en realidad, que yo recuerde, fue el único fiscal, hubo un par de jueces que sí se interesaron, como la doctora Adriana Morosini o como la doctora Marcela Vargas, pero para eso necesitaban un trabajo del fiscal. El único fiscal que se ocupó de abrir la causa de las torturas en el batallón de ingeniería de combate número 4 fue Rodrigo Morosoli,
uh-huh,
que citó a todos los testigos, citó a los denunciados, promovió reconocimiento de voz, hizo un reconocimiento con muchos de los denunciados, muchas de las personas que habían estado presos políticos allí, los llevó al batallón, los acompañó, incluso hubo que pararle el carro a los militares que amenazaban con no permitir entrar, lo que sea. Bueno, se preocupó en abrir ese archivo y ver a dónde llegaba, ¿no?
Sí, trabajó a pleno.
Trabajó a pleno. Por una resolución administrativa, ganó un concurso y se fue a Montevideo. Esa causa, por mejor voluntad que tenga el fiscal que lo sustituyó, vuelve para atrás, porque la persona que el fiscal que sustituye a Morosoli
tiene que
volver a estudiar,
tiene
todo,
que arrancar de cero, claro, no puede dar por sentado nada.
Y eso pasa
claro,
con muchas causas, claro, no solamente con derechos humanos, pasa con muchas otras causas.
Sí, sí, sí.
Y eso ha sido la cosa frecuente. Entonces,
es lo constante.
A veces uno tiene tendencia a pensar que también hay alguna gente interesada en que no se haga justicia, más allá de lo que declaran.
Sí, sí.
Más allá de lo que declara.
Acordate que López Más decía eso, ¿no? De que hay gente que vive para los derechos humanos y hay gente que vive por los derechos humanos.
Sí, sí, yo es creo así. Que...
Lo dijo López Más, ¿no?
Lo que señala hoy Blixen revela
claro,
eso.
Claro, y lo dice López Más, digo, que es un tipo que ha estado trabajando.
Está claro, que ha trabajado.
Eso,
¿sí?
Tiene propiedad.
A López Más y a su grupo se debe haber encontrado los únicos restos y huesos encontrados hasta ahora.
Exactamente.
Que no es poca cosa.
No, por supuesto.
Pero bueno, y en realidad, esto deja mucho más claro todavía algunas de las razones de por qué Familiares se retiró de este grupo por Verdad y Justicia, que en realidad tiene un lindo nombre, tiene una integración de personas muy respetables, pero que ha sido muy ineficiente, ¿no?
Sí.
De verdad ha sido muy ineficiente, porque toda esa información sigue escondida en esos archivos y que mientras el Estado no se disponga a sistematizar esa información, va a ser imposible que particulares lo hagan, porque ya lo hemos dicho más de una vez, hay que volver sobre esto, ¿no?
Sí.
Son millones, y todavía todo lo que falta, ¿no? Pero lo que hay en el archivo de Berruti son millones de documentos.
Sí, es tremendo.
Entonces,
sí.
Es muy complejo que alguien, que un grupo de personas, por más información que tenga, pueda cruzar los datos que hay allí, por ejemplo, entender los archivos, tratar de establecer qué puede ser verdad, qué puede ser falso, qué
puede
ser cierto,
tenés
qué es más o menos cierto.
Discriminar,
¿no?
Claro, adentro, estudiar, eso es una cuestión muy grande, porque
eso exige recursos,
muchísimo,
dinero,
muchísimo.
Mucha mucha gente trabajando.
Es verdad.
El Estado tiene que tomar eso.
Sí.
No lo pueden hacer los particulares. Mm. Pero no hay voluntad para
no,
eso. ¿Por qué razón? Bueno, uno puede presumir las razones. Mm. Porque en realidad el periodo donde hubo más ocultamiento de esta información fue el que lideró José Mujica en la presidencia.
Y
lo ha señalado el propio Bixson, ¿no? No estoy diciendo nada extraño.
No.
Uno podría presumir por qué razones.
Claro.
Porque la mención a determinados pactos entre militantes de sectores políticos y militares es una cosa más que evidente.
Sí.
Y la historia va a terminar demostrando qué fue lo que pasó exactamente. ¿Por qué esas investigaciones se detuvieron? ¿Y por qué no continuaron? Es decir, ¿qué tan ciertos fueron o no esos presuntos pactos?
Es así. La historia pondrá las cosas en su lugar, está clarísimo. Bueno, buen fin de Carlos, nos encontraremos el lunes. ¿Eh?
También para ustedes, un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Buen fin de semana para todos.
Chao, que pases bien.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.